es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, el Control Master nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de las distintas frecuencias, a través de las diversas plataformas que acompañan la presente emisión. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana a través de los 1430 AM. Y les recuerdo que a partir de hoy estamos también a través de los 1580 AM. En Cundinamarca. Muy interesante que podamos también tener la frecuencia en AM en los 1580 y en los 1430 AM y por supuesto a través de www.uniminutoradio.com.co a quienes nos acompañan por supuesto en las diversas plataformas. Siempre con invitados muy especiales, siempre dándoles la más cordial bienvenida, proyecto orientado por la coordinación del proyecto Marfil, este espacio que de lunes a viernes les acompaña. Como les decía, mi nombre es Simón Antonio Dumet, y bueno, hoy tenemos invitados muy especiales para hablar de un tema que sin duda alguna también nos toca de una u otra manera de forma muy profunda, el tema acerca de las visiones del territorio desde la política pública de mujeres en Bogotá. Es un tema que a todas luces sensibiliza y nos importa porque es toda la perspectiva que tiene que ver con el tema de género, la comprensión del territorio, que en ese orden es importante para comprender de qué forma y de qué manera se vienen gestando estos procesos. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, y de nombrarla, por supuesto, quiero saludar al profesor Diego Castiblanco, profesor de la especialización en gestión asociada, quien nos acompaña el día de hoy y a quien le doy la bienvenida para comenzar este espacio del Puente. Bienvenido, profesor Diego.
Hola, Simón, muy buenos días. Como siempre, es un placer estar aquí y acompañarlos y hablar de temas interesantes que nos interesan en la universidad y en la especialización.
Claro que sí. Y bueno, le doy la cordial bienvenida a Lilian Yolanda López Rodríguez, del colectivo Escuelas del Cuerpo y consejera consultiva de género y mujeres por Chapinero. Ella nos acompaña el día de hoy. Recordemos que Lilian es profesional en trabajo social, es ecofeminista, también tiene una amplia experiencia en docencia, en temas de emprendimiento y es lideresa social. Bienvenida Lilian al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muy buenos días a todas y todos, las personas que nos escuchan, las personas que están dirigiendo este importantísimo programa radial, muchas gracias. Sí, como ya lo dijeron, pues soy gratamente egresada de Uniminuto y hago un trabajo desde hace muchos años en la participación incidente de la política pública de mujer y géneros. Estuve en la construcción de esta política pública llevando la voz de las mujeres comunales cuando fue creada bien desde la base social, porque realmente es de las pocas políticas públicas en el distrito que ha sido creada desde la base social, como es el orden de abajo hacia arriba. Entonces, pues acá estoy para compartir con los radioescuchas y para que veamos un poco algo tan importante como es el territorio. Para nosotras las mujeres, el territorio empieza por nuestra corporalidad. Cuando me reconozco desde el género femenino y cuando me reconozco desde mi cuerpo.
Muy bien, interesante. Y bueno, en ese orden de ideas quisiera preguntarle al profesor Diego Castiblanco por qué resulta pertinente abordar ese tema en relación con el asunto del territorio, el asunto, por supuesto, de la política pública de mujeres en Bogotá. atendiendo también a toda la a todo el direccionamiento, a toda la apuesta que desde la especialización en gestión asociada se viene adelantando.
Bueno, porque el territorio no es solamente consideraciones o para la construcción y para la concepción del territorio, no es solamente necesario tener en cuenta consideraciones de tipo físico, de tipo económico, es decir, cuál es el uso del suelo, cuál es la explotación que se le dará al suelo, cuál es la relación de los seres humanos con su medio ambiente, qué tipo de infraestructura y de construcciones tendrán lugar en este espacio físico, sino que también tienen consideraciones, o hay que tener en cuenta consideraciones relativas al significado que se le da a ese espacio físico y cómo los seres humanos, los hombres y las mujeres, las comunidades humanas, se constituyen también socialmente a partir de ese territorio. Entonces, a mí me parece que el enfoque que vamos a darle a nuestra charla el día de hoy con nuestra especial invitada, nos va a dar una mirada de cómo se constituyen las mujeres, también los hombres, a partir de el territorio, pero también el territorio es constituido mediante esa mirada femenina y de género.
Muy bien, importante entonces esa mirada que vamos a estar compartiendo con nuestra invitada, con Lilian López. Lilian, justamente nos gustaría que nos brindara un contexto, nos describiera, por ejemplo, esa trayectoria que usted ha venido teniendo en tema de géneros y mujeres, la descripción de esas labores, de esos roles que usted ha desempeñado a lo largo no solamente de su vida profesional, sino también en el marco de la incidencia que usted como mujer ha tenido en esta perspectiva.
Claro que sí, Simón, no sin antes hacer un preámbulo en lo que dice la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Esta es una carta que han escrito las mujeres de América Latina. Dice, tenemos derecho a exigir igualdad cuando la desigualdad nos inferioriza. Pero también tenemos el derecho de reivindicar las diferencias cuando la igualdad nos descaracteriza, nos oculta o nos desconoce. Históricamente, las mujeres hemos sido invisibilizadas en una gama muy amplia de derechos. Por esto, desde muy pequeña, yo soy la menor de 6 hijos, y desde muy pequeña me empiezo a dar cuenta de estas desigualdades. Entonces, hay algo que me lleva y me impulsa muy desde mi interior a trabajar, a conocer, a exigir en forma pacífica y también a veces en forma transgresora estos derechos. Hay que decir la verdad. Entonces, comencé siendo presidenta de una comunidad vulnerable allá en la localidad de Engativá, donde me doy cuenta pues que realmente todas las mujeres somos diversas, diferentes y desiguales, y desde esas desigualdades, diversidades y diferencias debemos construir consensos. Entonces, empezando a construir esos consensos, el territorio nosotras no lo vivimos, no lo gozamos ni lo sentimos igual que los hombres, porque nosotras nos movemos diferente, porque nosotras nuestros tiempos son diferentes, porque nosotras se nos ha invisibilizado tanto que a veces nos dice el rol que nos impone la cultura machista, nos dice, usted se ve más bonita poniéndose tacones, usted se ve muy elegante poniéndose falda, pero los andenes no son aptos para usar tacones, la misma plataforma de Transmilenio llena de huecos, pues tampoco nos permite los tacones de punta. O sea, una serie de condiciones, y eso sin hablar de las diversidades, como por ejemplo las mujeres en condición de discapacidad. Entonces, ante todas estas cosas, pues empezamos a incidir y a hacer una construcción, y pues desde el Consejo Consultivo, que el Consejo Consultivo es un espacio donde las mujeres le hacemos el control a la política pública de mujer y géneros. Esta política fue construida desde la Constitución, porque también hubo mujeres constituyentes, como María Emma Wills, como otra serie de mujeres, y estas mujeres son invisibilizadas. Siempre se habla de las constituyentes, los constituyentes, pero no las constituyentes, que desde su mirada, su sentir y su pensar también incidieron. Entonces, ya siendo desde el 91 un Estado social de derechos, empezamos a gremiarnos, empezamos a encontrarnos en diferentes espacios, y ya hacia el año 2000 se trabaja el capítulo mujer en la administración de Antanas Mockus. Se trabajó el capítulo mujer con Ángela María Robledo cuando estaba... ¿Cómo? Cuando estaba Ángela María en el DAPS, y de ahí en adelante se sigue. Ya en la administración de Luis Eduardo Garzón, ya crece, digamos, más organizadamente esta política pública, creando un instrumento que es el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Este plan hablaba de 6 derechos: el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la participación, representación y empoderamiento, el derecho a la salud plena, el derecho a la educación con equidad, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y el derecho a una comunicación libre de sexismo. Después de esto, pues ya vienen otras administraciones donde se va desarrollando y se va concertando más este plan de igualdad. Es una política que, digamos, avanzó en un poco desordenada, pero bueno, pero en el 2015 ya tenemos más voluntad política, seguimos insistiendo, seguimos desarrollando en los territorios. El territorio, como decía el profesor, no es solamente el ser, el territorio es un conjunto de cosas, de estado social, estados económicos, de oportunidades, de infraestructura, de equipamientos, de seres pensantes, seres humanos que deben de disfrutar y corresponsablemente también aportar en el crecimiento de ese territorio. Entonces, todo esto lo sentimos las mujeres y por eso nos mantenemos agremiadas y nos reunimos en redes para avanzar. En el 2016 ya se formula la política pública como política pública, y además de tener este plan de igualdad, que es uno de los instrumentos, entonces también empezamos las consultivas a trabajar otro instrumento, que es la transversalización. ¿Eso qué es? Quiere decir, como desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible se habla de 17 objetivos para garantizar casualmente la calidad y la dignidad de vida del ser humano, entonces que se cumpla ese quinto que habla sobre la igualdad de género, que se cumpla ese onceavo que habla también sobre el género. Cuando hablamos de género, obviamente, pues no solamente es el género femenino, también el género masculino, ¿sí? Pero inclusive ustedes se dan cuenta que ya desde administraciones anteriores se está hablando de nuevas masculinidades. Ya en esta administración tenemos la línea calma, porque no solamente las mujeres hacemos parte de ese territorio, también los hombres, pero tenemos que hacer una vida equilibrada, una vida en igualdad de oportunidades y ya. Entonces, todo esto se sigue desarrollando y desde la base social seguimos incidiendo en la participación. Con esto también quiero contarles que, pues, nosotros mantenemos mucho diálogo con mujeres de otros países donde se ha avanzado más esta política pública, como en España, que hemos tenido muchos municipios con alcaldesas mujeres, con toda su incidencia política de mujeres, y también a nivel de América Latina. Y nosotras, las mujeres que hacemos, yo digo que las que somos de a pie, las mujeres de a pie, que estamos en el territorio, que somos presidentas de juntas de acción comunal, que estamos en un CPL, que entendemos que es muy importante avanzar en colectivo. Entonces seguimos dando herramientas a las mujeres y seguimos tomándonos espacios para pensar y para posicionar, para hacer una participación incidente sobre todo esto que necesita el territorio y que necesitamos las mujeres para realmente vivir en condiciones de calidad, para realmente vivir en unas condiciones de igualdad. Por eso, desde el 2015 en adelante, construimos desde el consultivo un grupo para hacer incidencia en el POT. Sabemos que el POT se viene hablando desde el año 2003, pero era como un tema ya elevado solamente para los arquitectos, los ingenieros y nadie más. No, es que las ciudadanas y los ciudadanos que vivimos el territorio somos los que tenemos que hablar e incidir sobre cómo está el territorio, cómo lo vivimos, cómo lo gozamos o cómo también lo sentimos. Por ejemplo, en las alturas en pleno siglo XX todavía no hay agua en todos nuestros barrios de los cerros, todavía no todos los barrios son legalizados, ¿sí? todavía, mientras que un barrio no es legalizado, pues no va a tener los servicios públicos completamente, digamos, establecidos. Entonces, dentro de todo esto, por eso la incidencia de nosotras las consultivas para hacer el trabajo de mirar capítulo por capítulo desde el POT, desde el 2003, pero con una mirada de género, con una perspectiva de género, con una perspectiva diferencial y con un enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos de estos tres enfoques, obviamente hay más enfoques. También está el enfoque ambiental y el enfoque territorial. Nosotras en este trabajo hemos logrado los tres primeros que mencioné, pero yo como ecofeminista dentro de mi trabajo sigo incidiendo en la parte territorial y en la parte ambiental, porque pues sin ambiente pues no hay vida. Y claro, por eso también hacemos un trabajo en los barrios de reciclar desde la fuente, desde hacer huertas caseras, bueno, una serie de elementos que voy a ir diciendo a medida que vamos dialogando con ustedes.
Claro que sí. Bueno, un contexto muy interesante el que usted nos brinda, Lilian López, es altamente significativo porque nos lleva a pensar en el papel que juega la mujer, en su relevancia también en las diversas decisiones que en materia de política pública se toman en Bogotá. Y no solamente en relación con la mujer en sí misma, sino también con todas las implicaciones que tienen en los diversos escenarios de participación donde ella incide. Profesor Diego Castiblanco, un poco también para relacionar este asunto con el asunto de la especialización en gestión asociada, ¿qué otros elementos usted quisiera destacar frente a lo que ha manifestado nuestra invitada el día de hoy, Lilian Yolanda López, que nos pone justamente en perspectiva la importancia, la relevancia del territorio y la mujer, particularmente en el marco de las políticas públicas?
No, yo quisiera acotar algo muy particular, y es que nuestra especialización y el tema de nuestra especialización está atravesado por una mirada de la participación y la cogestión en materia de políticas públicas. Este ejemplo que estamos, o este tema que estamos tratando en este espacio, es apenas uno de los tantos ejemplos que se podrían citar de la influencia de los actores que están en el territorio, que tienen diversas miradas acerca del territorio y que deberían participar o deberían influir en esas decisiones públicas que se toman alrededor de su entorno o alrededor de sus barrios, alrededor de sus espacios físicos. Estamos hablando en este caso de mujeres, pero podríamos hablar de una serie muy diversa de actores que se interrelacionan, que tienen preocupaciones diversas, que tienen miradas diversas y que deberían tener una influencia mayor en la construcción de su territorio y en la construcción de instrumentos que tienen que ver con su planificación. Uh-huh. En este sentido, se supone que toda esta serie de actores, que podríamos mencionar muchos jóvenes, adulto mayor, comunidades étnicas, toda una serie de actores que participan, tuvieron una incidencia, se supone que tuvieron una incidencia en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial que fue recientemente aprobado en Bogotá. Entonces, a mí me interesa también conocer, y esto va dirigido a Lilian, me interesa conocer cómo desde su labor, cómo desde su perspectiva, en conversaciones que hemos tenido con ella, quedó plasmada esa mirada de mujer y de género en el POT de acuerdo con las labores de incidencia en la toma de decisiones para la construcción de este instrumento. Lilian.
Bueno, muchísimas gracias. Habíamos hablado de los instrumentos de la política pública, pero no hablamos de que ese instrumento de plan de igualdad iba del 2003 al 2016. En ese orden de ideas, las mujeres de Bogotá nos reunimos para decir, hombre, no solamente tenemos digamos, el derecho a esos 6 derechos que nos están que reivindicar, sino nos faltan 2, el derecho a la paz y la convivencia, el derecho al hábitat y la vida digna. Entonces, en ese 2016, cuando se acaba, digamos, era el plazo de determinación de instrumento, de esa administración reunió a varias mujeres para escuchar esas voces. Las mujeres dijimos, necesitamos que el plan de igualdad incluya esos 2 derechos. Fueron incluidos en el 2016, ya cuando se conforma la política pública, y entonces ahí empezamos a hablar de todo lo de los acuerdos de La Habana, de toda esa discriminación de riquezas mal distribuidas, porque sabemos pues que la riqueza se concentra en manos de unos pocos y pues la pobreza es una condición de vida de muchos y muchas. Entonces ahí, pues dentro de estas profundas desigualdades se dividen muchas localidades, se dividen muchas ciudades, se dividen muchos barrios aquí en Bogotá que son excluidos por estos derechos, tanto sociales y económicos, y esto es básico porque constituye una condición necesaria para adquirir ese estatus de ciudadanía. Entonces, desde ahí, nosotras seguimos incidiendo y empezamos a hacer agendas. En cada localidad hay un espacio denominado, que es un espacio que institucionalizó la política pública, que se llaman Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, las famosas CIOM. En todas las 20 localidades tenemos una, y en esas localidades, allí las mujeres, organizadas o desorganizadas, o sea, si son de una colectiva, si son de una organización social, o si simplemente tienen una necesidad, tienen una problemática, pueden llegar allí donde van a ser escuchadas. Tenemos allí servicios sociales, servicios jurídicos y también profesionales en trabajo social y profesionales también de diferentes áreas, para atender esas problemáticas. Desde esos espacios tenemos ahí en las localidades un espacio de participación que se denomina el COLMI. El COLMI, que es el Comité Operativo Local de Mujer y Género. COLMI hay en 18 localidades y en otras 2 son consejos. Esos COLMI se reúnen una vez al mes. Es una reunión que hacen las mujeres mixta, una reunión mixta, mujeres e instituciones. Entonces, las instituciones van allí para escuchar casualmente todas esas necesidades problemáticas y para ofertar qué está haciendo cada institución con respecto a esas necesidades. Dentro de estas necesidades, digamos, ya cuando empezamos a hablar de esos otros 2 derechos, ya el plan de igualdad no tiene 6, son 8. Y en esta administración, con la actualización que se dio el año pasado, logramos otro, un 9º derecho, que es el derecho al cuidado. Por eso se habla hoy del SIDICU, el Sistema Distrital de Cuidado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya que estamos hablando con el profesor sobre la gestión asociada, veíamos cómo la administración oferta a cada institución una serie de planes, de proyectos, pero todos dispersos. Entonces, usted cuando tiene que ir, que es una persona mayor y necesita acercarse a integración social para saber si puede acceder a un comedor comunitario, ¿sí? Entonces le toca ir 20 cuadras lejos. Si usted necesita ir a la alcaldía a preguntar si le salió su SISBEN, tiene que ir una hora de viaje dentro del mismo territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estas manzanas del cuidado están haciendo una gestión asociada para garantizar ese cuidado que nosotras hemos hecho de toda la vida y que ha sido invisibilizado, ¿sí? Uh-huh. Ese cuidado que según la ley 1413 del 2010, ¿sí? Nos dice que nosotras las mujeres, por lo que hacemos en el hogar, estamos dándole al Estado 135 billones anuales. Estamos aportando al Producto Interno Bruto 135 billones. Pero eso en donde es recíproco para mí como mujer cuidadora. Si yo cuido a una persona en condición de discapacidad, con los años también me voy deteriorando, ¿quién me cuida a mí? ¿Sí? Yo cuido por amor, por cumplimiento de mi deber, porque tengo la necesidad de la persona en mi hogar, pero ¿quién ve por mí después? ¿Quién me va a cuidar? ¿Me pensiono? ¿Quién sabe si alcanzo con todo esto que está sucediendo de la reforma pensional? Entonces, toda esta serie de detalles, como vivimos las mujeres el territorio, son condiciones que nosotras nos hemos sentido y hemos, desde los espacios de participación y de las diferentes leyes internacionales, nacionales, distritales, y lo que hemos logrado hacer por acuerdos también en cada territorio, entonces, que se cumpla esa garantía, esa restitución y esa promoción de los derechos al espacio, esa promoción a los derechos a la ciudad, esa promoción a la movilidad, al equipamiento, a todo, a todo. Son muchas cosas para realmente que una persona, un ser humano, pues tenga todas las condiciones. Entonces, en cuanto a lo que me pregunta también el profesor, yo quiero traer a colación que desde esos comités operativos de mujer y género construimos cada 3 años una agenda concertada. Una vez la concertamos, entonces ya en el nivel distrital, las consejeras consultivas, hacemos reunión con todas las 20 local, con mujeres lideresas de las 20 localidades, construimos una sola agenda a nivel distrital y esta agenda distrital la posicionamos y hacemos un foro con los candidatos a la alcaldía para cada 3-4 años. Entonces, este primer foro que hicimos las mujeres del Movimiento Nacional Feminista la hicimos en el 2011. En este foro estuvo, a ver, recuerdo, en esa época estuvo Clara López, estuvo en esa época también María Mercedes Maldonado, estuvo Gustavo Petro, no recuerdo ahorita los otros, estuvo, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita, bueno, estuvieron todos los que la mayoría de los que se iban a candidatizar para la alcaldía de Bogotá, y de esos candidatos le presentamos nuestra agenda de mujeres, que es una agenda construida con base en las necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta los diferentes enfoques, y el único que se comprometió con nosotras fue Gustavo Petro. Entonces, las mujeres también en ese orden de idea, las mujeres somos sujetas políticas de derechos y somos políticas en el territorio, porque todo el ser, lo que uno defiende, todas las causas, todo es un hacer político. Lo que pasa es que a la mayoría, muchas mujeres lo confunden con la politiquería, pero independientemente de sus confusiones, yo sí las invito a que hagan sus agendas, a que vayan a los espacios de participación y a que hagan una participación incidente. Bueno, después de esto que logramos en el 2011, entonces ya logramos la construcción de la Secretaría de Mujer y Género, ya pasa a ser la Secretaría un nuevo sector de la administración. Y en este nuevo periodo también hicimos lobby, también invitamos a los candidatos, invitamos a Galán, a Fernando Galán, invitamos a Holman Morris, invitamos a Claudia López e invitamos a Miguel Uribe. A los 4 los invitamos. Y de los 4 solamente llegaron 2, Holman Morris y Claudia López. Con esos 2 trabajamos y con esos 2 les dijimos, si ustedes se comprometen con hacer efectiva esta agenda, pues entonces en esa medida también nosotras las ciudadanas vamos a colaborar, vamos a estar pendientes, vamos a hacer control social y vamos a estar en una forma corresponsable. Y pues realmente ahí es donde una se da cuenta de qué es ese hacer político y de qué es ese ejercicio de la participación. La participación no es una palabra ya suelta. La participación es un derecho que a nivel nacional, la ley 1715, si que no me equivoque, del 2015 nos lo ha otorgado. Y este derecho, esta palabra, como dicen algunas, es un ejercicio que debemos hacer desde la base, desde mi casa. ¿Yo cómo participo en mi casa? Yo construyo con mi familia alrededor de cuando estamos alimentándonos, construyo alguna agenda con ellos. Construimos hasta un programa para ir a celebrar el cumpleaños de alguien. Eso, ahí estamos incidiendo en construir algo. Luego en mi barrio, ¿cómo construyo en mi barrio? Miro cuáles son las falencias a través de una organización, a través de la Junta de Acción Comunal, ¿sí? En todos los territorios barriales donde hay tantas necesidades, hay juntas de acción comunal. Y si no la hay, agrémiense y confórmenla, porque para eso son las juntas de acción comunal, para agremiar y reunir una serie de necesidades y trabajar sobre un plan de acción concertado. después de las juntas, entonces ya nos vamos a los diferentes espacios en el territorio. En el territorio, la mayoría de localidades tienen más de 40 espacios e instancias de participación. Lo que más le interese, lo que más sepa hacer usted. Entonces, si le interesa la parte de género, vaya al CONI. Si le interesa la parte ambiental, vaya a la CAL, a la Comisión Ambiental Local. Si le interesa la cultura, vaya al CLAP. Si le interesa la salud, vaya al COPACO o a la Asociación de Usuarios. O sea, hay cantidad de instancias de participación donde todas las ciudadanas y los ciudadanos debemos, no es si queremos, debemos construir. Porque ahí es donde están nuestras voces y ahí es donde están las soluciones, de abajo hacia arriba. Y con esto quiero irles contando que entonces ya como consejera consultiva aquí en Chapinero hemos logrado, uno, pues ya incidimos en la manzana del cuidado, que a estas alturas ya hay en 5 localidades manzanas del cuidado. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres cuidadoras que tienen en su casa una persona en condición de discapacidad, una persona mayor, una persona, bueno, con habilidades diferentes, entonces puede tener unos espacios de respiro. Puede llevar a esta persona que cuida, ¿sí? O dejarla en un sitio adecuado, ¿sí? Con personal profesional que la va a atender mientras que ella va a hacer una actividad de respiro. Llámese yoga, llámese un curso de tejido, llámese, bueno, hay varias cosas en las manzanas del cuidado. Entonces, estas cosas ya se van haciendo realidad. Vemos cómo eso que de pronto soñamos las mujeres que nunca iba a ser posible, ya se está dando. Y se está dando porque en este nuevo plan de igualdad tenemos más de 100 acciones afirmativas. Y nosotras las consultivas, además de estar haciéndole, digamos, el control social, la veeduría, la política pública, ir a las rendiciones de cuentas, mirar si se cumple o no se cumple, digamos, también hacerle seguimiento a los 15 sectores de la administración que está haciendo ambiente para transversalizar el género. Hoy, casualmente, en el Parque del Tunal, están dándole trabajo a mujeres hasta los 65 años. Mujeres que posiblemente no tienen ni el bachillerato, pero que comen, que necesitan pagar impuestos, que necesitan pagar servicios, ¿sí? Que la vida, pues, no les ha dado las oportunidades, o ellas no han escudriñado dónde están esas oportunidades. Hoy se les está dando la oportunidad de trabajar donde se les está pagando mensualmente en las diferentes localidades por reverdecer la ciudad, por ayudar a quitar todas esas malezas como es el retamo espinoso que nos crea tantos problemas a nivel ambiental en los cerros, en Sumapaz, que es lo que crea los incendios, ¿sí? Y hoy se les va a pagar mensualmente de a 580 y pico mil pesos, ¿sí? Por colaborar, por todo un plan de reverdecer Bogotá, ¿sí? Durante 6 meses. Esas son acciones afirmativas. Esa es una posibilidad concreta para las mujeres. Y como esto que les estoy narrando, pues hay muchas posibilidades. Y continúo con que, además de en lo local, en nuestro territorio, tantos espacios de participación, también estamos en algo muy importante que nos han permitido el nuevo gobierno, ¿sí? El nuevo gobierno distrital, la nueva política de gobernanza, que es que nosotras y nosotros los ciudadanos incidamos con un voto, haciendo clic, lo puede hacer desde su casa, no tiene que desplazarse, en los presupuestos participativos. Eso también es una estrategia muy valiosa. ¿Por qué? Porque la ciudadana puede hacer el proyecto, ¿sí? Usted puede hacer su proyecto. Usted dice, bueno, yo soy trabajadora social y me parece que en este barrio me falta, digamos, un tejido social para las personas que están en condición de discapacidad, porque tienen unas condiciones tan severas que la institución no alcanza a llegar ahí. Entonces, ¿qué podemos proyectar? Yo como trabajadora social puedo diseñar la iniciativa ciudadana y la meto en la plataforma de gobierno abierto, en presupuestos participativos de mi localidad, y si esa propuesta la leen varias personas y les parece que es acorde, entonces a esa propuesta le van a meter un presupuesto y la van a desarrollar. Eso no quiere decir que yo la vaya a desarrollar, porque eso entra a un proceso de licitación, a un proceso de contratación, ¿sí? Conforme la ley 80 de contratación. Pero es una posibilidad de que la lectura que usted tiene como ciudadana y ciudadano propositivo, profesional, pensando en esas necesidades del colectivo, ya se vaya a realizar, ya se desarrolle. Entonces, en este momento estamos antes del 21 de noviembre, estamos invitando pues a toda la ciudadanía que participe, ¿sí? A través de sus votos, a través de la lectura en esa plataforma, para que incidan en qué queremos y qué necesitamos la ciudadanía que se invierta para mejorar nuestras condiciones. Y pues por el otro lado, que somos las consultoras incidiendo en el POT, también nosotras en la administración pasada logramos proponer 45 acciones afirmativas. ¿Se escucha bien? 45 acciones afirmativas para que el POT que iba a sacar Peñalosa tuviese el enfoque de género, el enfoque diferencial y el enfoque de derechos. De esas 45, nos tajaron la mayoría y solamente nos dejaron como 38. Menos mal que no pasó el POT en esa administración. Y seguimos trabajando las consultivas, y para esta administración seguimos incidiendo y cogimos capítulo, artículo por artículo del POT y logramos presentarle a la Secretaría de Planeación, a las organizaciones de mujeres, a la Secretaría de la Mujer, a muchas entidades, logramos presentar 180 acciones para que fueran tenidas en cuenta en este nuevo plan de ordenamiento territorial. Y si ustedes van a ver, si ustedes de pronto supieron, esta administración hizo bastantes acciones para la ciudadanía, que en las localidades fueran las mujeres y participaran y dieran a conocer, a hacer cartografías sobre cómo querían este nuevo POT al 2033. ¿Sí? Participamos las mujeres desde los territorios, participaron las mujeres en lo urbano, participaron las mujeres en lo rural, participaron los jóvenes, participaron los empresarios. Pues muchas reuniones, inclusive nosotras también como consultivas hicimos, cada año hicimos reunión con organizaciones de mujeres a nivel distrital presentándoles estas iniciativas. Y estas iniciativas también siempre las entrelazamos y las, digamos, las dirimimos, porque pues nosotras no somos profesionales, vuelvo y digo, ni en arquitectura, ni en ingeniería, ni catastrales, bueno, nada de eso, pero desde nuestro sentir el territorio, sí, llevamos la voz de muchas mujeres. Entonces, en cuanto a eso, logramos en este POT que se tenga una mirada, un enfoque de género, un enfoque diferencial y un enfoque territorial.
Yo quisiera...
Bueno, sí, hay una serie de elementos muy, muy interesantes que nos está compartiendo Lilian. Yolanda López, ya le para darle la palabra también al profesor Diego. Saludar a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas. Por aquí, desde Pauna, Boyacá, la Fundación Misioneros Virgen del Topo, nos saludan. También Erling Joana Pérez Medina manifiesta que Lilian es una gran lideresa. Gina Paula Sandoval dice que muchas mujeres cuidadoras son minimizadas, teniendo en cuenta que su labor es desgastante. Bueno, hay una serie de elementos aquí que se han venido planteando y que desde ese amplio espectro que usted nos ha marcado, Lilian, sin duda alguna, se recogen muchas de las iniciativas y de las voces que se están reconociendo justamente en esos proyectos, en estos programas, en estas apuestas de política pública. Profesor Diego, adelante.
No, quería brevemente resaltar dos cosas que ha mencionado nuestra invitada, y es esa crítica que muchas autoras feministas han hecho en torno a cómo se ha ignorado el papel de la mujer en la construcción de riqueza, ¿no? Y el papel de la mujer en la construcción de riqueza desde el hogar. Y Lilian ha dado unos cálculos impresionantes en torno a la cantidad de riqueza que han construido los hombres gracias a que en su casa hay una mujer que está contribuyendo, cuya contribución ha sido invisibilizada, contribuyendo a que ese hombre que sale al espacio público y que trabaja y que tiene unas funciones que son más visibilizadas en torno a la construcción de riqueza lo pueda hacer. Eso me llamó fuertemente la atención, y obviamente todos estos elementos de participación que muchos desconocemos, que la mayoría tal vez del público que nos está escuchando desconocen y que están presentes en las localidades de Bogotá, las manzanas que mencionaba Lilian, las formas de participar en los presupuestos participativos, en los presupuestos, valga la redundancia, que son participativos. Yo quisiera hacerme un poco aparte de esta esfera pública, si se quiere, o esta esfera de decisiones y la influencia en el gobierno y en los planes y en el plan de ordenamiento territorial, para hacerle una pregunta un poco abstracta, si se quiere, a Lilian, pero yo creo que es conveniente porque nos da una mirada general y nos invita a pensar en cómo los hombres vivimos la ciudad y cómo las mujeres también la viven y cómo eso es distinto. Y es la siguiente pregunta, y es cómo la visión de las mujeres y cómo la visión de los hombres acerca del territorio es diferente, cómo se diferencia.
Bueno, hay muchas diferencias. Primero, las mujeres obviamente siempre hemos sido más emoción, la mayoría desarrollamos más la emocionalidad, ¿sí?, que la razón. Y los hombres son más razón, perdón por este lado derecho, que emoción, ¿cierto? Eso es por nuestra conformación cerebral, pero también eso es según las experiencias que hemos tenido desde nuestra infancia. Por ejemplo, cuando en nuestras localidades no es raro que existan muchas zonas todavía baldías, lotes baldíos que los rodea una polisombra o los rodea una pared de lata. Voy a hablar, por ejemplo, de Bosa, por ejemplo, de San Cristóbal Tihuaque, arriba, ¿sí? Cuando un hombre se baja de la buseta y pasa por esta zona, él pasa relajado, él va pensando es en llegar a la casa a comer, acostarse, que su mujercita le tenga la comida y acostarse, ¿cierto? Mientras que si va una mujer, ella se baja, atraviesa este lote totalmente a la carrera, con temores, ¿sí? Y va pensando en si sus hijos ya hicieron las tareas, o si le toca llegar a ayudarles a hacer las tareas, ¿sí?, a asesorarlos, a ver si ya comieron, a acostarlos, luego a mirar qué es lo del otro día, si lo tiene, o salir a la tienda, o llegar a una tienda que todavía esté abierta para comprar el mercado, ¿sí?, y corriendo para que no le pase nada, si lleva un pesito de más o si le pagaron su quincena ese día, corriendo, porque en ese pasar de esa polisombra o de esa pared de lata, le pueden pasar muchas cosas. Y más si en este trayecto las luminarias están dañadas, si ella grita nadie la va a escuchar porque es un terreno baldío. Entonces, en cuanto a este ejemplo, yo quiero traer a colación que las mujeres y los hombres nos movemos diferentes por muchas cosas. Uno, por, digamos, por nuestro, lo que les dije en el comienzo, la parte de emoción, ¿sí?, la parte de inteligencia emocional. Las mujeres tenemos que aprender a manejar nuestros miedos. El miedo paraliza a la mujer. Hay que manejar el miedo. Segundo, el hombre siempre ha tenido la carga culturalmente, y consideran la mayoría que ellos son los que manejan el hogar y que si no están ellos, entonces pues que no va a haber que comer, pero que ellos llegan y como ya cumplieron con su trabajo, entonces las tienen que atender porque son los reyes, ¿sí? Esas son cargas culturales que nos da el machismo, que nos da el patriarcado, pero que están muy presentes en la vida y en los detalles y en la minucia de cada hogar, ¿sí? A eso se le suma que tenemos unas condiciones muy precarias en los barrios donde todavía hay lotes baldíos que generan inseguridad, donde todavía hay luminarias, hay zonas donde no hay luz, todavía hay zonas donde no hay agua potable, que las mujeres a la hora que sea tienen que salir hasta donde puedan conseguir agua, donde todavía hay zonas donde no hay un centro médico, en caso de que el niño llegó y el niño estaba enfermo y tiene que salir a urgencias. Bueno, es una serie de condiciones, ¿sí?, que no garantizan a las mujeres igualdad de oportunidades y de goce de la ciudad que los hombres. Ahora, me voy a otro ejemplo. En la mañana, una mujer, siempre las mujeres nos movemos así, circularmente, así, ¿sí? En espiral circular. Los hombres se mueven en línea. un hombre en la mañana se levantó, se bañó, se desayunó y sale derecho a donde pensó que tiene que ir, o a trabajar, o a cumplir con una tarea, o con un negocio, o bueno, sale a cumplir su objetivo. Mientras que la mujer se levanta temprano, hace el desayuno, ve por los niños, bueno, eso, y las que no tienen niños, pues también se mueven circularmente porque siempre salen, llevan al niño al jardín, luego pasan a donde la vecina deja las llaves para que otra persona llegue o quien les va a hacer el aseo, luego pasan por las 11, luego pasan, hacen una serie de rutas antes de llegar a trabajar. Entonces, en este aspecto, nos movemos diferente. Gozamos diferente o nos duele diferente la ciudad. Claro. Cuando voy en un Transmilenio. Un hombre cuando va en un Transmilenio, él se paró, se cogió y no hay quien lo mueva. Así vayan lleno, hace resistencia. Inclusive si se sentó en la silla azul, se hace el gordo y de una vez le mete codo a quien esté al lado porque ese es su espacio, la fuerza. ¿Sí? Nosotras no tenemos la misma fuerza porque nuestro prototipo es diferente. Y nosotras, una chica de 26 años, muy bonita, ella se para así, inmediatamente se le para un hombre detrás. Y si va lleno, va a tener acoso, va a tener las miradas, si tiene una blusa escotada, también va a tener violencia en este sistema. Si va entaconada, no va a poder ni correr por la estación porque se le queda el tacón en uno de los huecos que tienen esas mallas que tiene el Transmilenio. ¿Sí? Son las condiciones diferentes como se vive y como se disfruta y como también nos duele la ciudad. Entonces, claro, yo con estos ejemplos quiero sensibilizar. Yo sé que el cambio cultural no se hace de la mañana, de la noche a la mañana, pero sí que empecemos a pensarnos las ciudades en equidad, en igualdad de oportunidades. Las mujeres cuando atraviesan una zona donde no son escuchadas y su única arma es gritar, ¿quién las escucha? ¿No? Después las violan porque que nadie las va a... ¿Sí? Mientras que un hombre se defiende por la fuerza, ¿sí? Se defiende, la mujer no. Por eso es tan importante también que nosotras, por eso nosotras hablamos, cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, decimos que unidas somos más y lo que construimos en colectivo lo defendemos en colectivo. Y cuando vayamos a esas zonas es preferible siempre habitar el territorio de una forma segura, donde seamos vistas, donde seamos escuchadas, donde nos movamos con seguridad y en igualdad de oportunidades. ¿Sí? Además, vamos a otro ejemplo, por ejemplo, las localidades que tienen ruralidad. Por ejemplo, Suba tiene ruralidad, Chapinero tiene ruralidad, Usaquén tiene ruralidad. ¿Sí? Las mujeres que vienen a una cita médica con los niños. Primero, voy a hablar de la ruralidad, por ejemplo, de Chapinero, acá el Perjón Bajo. Esta mujer tiene que salir o a las 5 de la mañana de su casa, ¿sí? Porque allí solo va un servicio público, sale a las 7 de la mañana y el otro que baja a las 4 de la tarde. Entonces, madruga, trae al niño a las 7 de la mañana, se baja en su colectivo, bajó, lo lleva al médico. Y tiene que inventarse qué hacer en la ciudad, qué cantidad de cosas hacer, porque hasta las 4 vuelve el otro. Por Dios, sí. La mujer, tanto que tenemos que hacer en el territorio, más una mujer en la ruralidad que tiene que regar las plantas, que tiene que deshiervar, que tiene que recoger la cosecha, que tiene que recoger los huevitos que puso la gallina, que tiene que hacerle comer a los trabajadores o a su esposo o quien está, ¿sí? Entonces, entendamos esto. Esto claro. Lo trabajamos diferente. Esto trabajamos
Son formas diferentes de habitar el territorio en ese sentido. Infortunadamente, Lilian, seguramente hay muchos elementos y muchos ejemplos también que hay que presentar, pero el tiempo en radio, particularmente en este espacio, se nos está yendo, ya se nos ha ido. Tenemos que finalizar en este momento. Destacar de alguna manera también lo que usted nos ha expuesto, nos ha presentado de manera muy significativa, creo que para muchas personas que nos escuchan, que nos ven a través de las diversas plataformas, que nos siguen el día de hoy, es muy clara también esa relación de la mujer con el territorio, la importancia de gestar políticas públicas que cada vez, como usted lo plantea, gesten y propicien escenarios de igualdad y de equidad. Debemos ya finalizar. Profesor Diego Castiblanco, también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en El Puente. y a nuestra invitada Lilian Yolanda López también el agradecimiento muy especial por abrirnos esa comprensión tan importante que sin duda alguna siempre será necesaria para construir una sociedad más equitativa. Profesor Diego Castiblanco y Lilian, vamos a ir despidiéndonos. Adelante.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a Lilian. Solamente de indicar que este es el último espacio de nuestra especialización, después de haber tratado varios temas muy interesantes, estudiantes, la religión, la construcción de paz, jóvenes y este mujer y género y en su relación con el territorio. Nos veremos el próximo semestre y en los siguientes espacios. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno,
y muchas gracias a todos, pero para terminar, pues les quiero decir que pueden mirar en la página del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, en el artículo 2, por ejemplo, les voy a leer rápidamente dos cositas nomás, por ejemplo, el artículo 2 que hablaba sobre los desafíos del ordenamiento territorial del distrito, una de nuestras propuestas que fue adicionada en el numeral como, en ese artículo como numeral 7 fue el desafío de la igualdad de género. Hacer del Distrito Capital un territorio que favorezca la igualdad entre los géneros en el goce y uso efectivo de sus bienes y servicios. Esto es muy importante y es lo que, pues, lástima que se va tan rápido el tiempo, es mucho lo que hay que decir, pero ustedes pueden mirarlo en las redes o quien esté interesado en el tema, yo le dejo los datos, se le dejo el link al profesor de gestión asociada y con mucho gusto lo pueden mirar en detenimiento. Por ejemplo, otra cosa muy importante que son los principios rectores del ordenamiento territorial, nosotras quisimos incidir desde el objetivo del POT, porque el objetivo del POT hablaba de derechos, pero no hablaba con un enfoque específico. Por eso desde el objetivo del POT hicimos que tuviese el enfoque de género, el enfoque diferencial. Y con esto, pues, ya me despido, pero no sin antes invitarlas e invitarlos a que participen como derecho e incidentemente. Realmente esta administración nos está dando muchos espacios, muchas oportunidades, pero a veces lo único que hacemos es criticar. Entonces yo simplemente les dejo el llamado a que la crítica debe ser siempre propositiva. La ciudadanía no se puede quedar en problemas y sufriendo cuando nos dan los espacios y no participamos. Entonces claro, Seamos propositivos siempre y pues entonces si los que se quejan tanto, pues láncense de ediles. Láncense al liderazgo a ver qué tan fácil es construir y hacer consensos. Muchas gracias y no olviden que nos movemos por nuestros derechos. Gracias.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, profesor Diego Castiblanco, también a Lilian Yolanda López, que nos ha acompañado el día de hoy para dialogar, para compartir, para ofrecer estas cosmovisiones muy interesantes frente al tema de la mujer, el territorio y la política pública en Bogotá. En el Control Master hoy nos acompañó Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide, deseándoles a todos feliz resto de día. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.